Israel necesitaría entonces el consenso de Washington, nos dice Adrián, para poder dar una respuesta a esta iniciativa defensiva contundente de parte de la República Islámica de Irán, que era ya necesario responderlo, acota muy enfáticamente Adrián. Un ataque contundente y sobre todo un ataque medido. Israel y Estados Unidos, por su parte, en estos momentos están calibrando, están midiendo la dimensión que significa la hora de la verdad que tanto han buscado y que parece que ha llegado, pero en la que Israel frente a Irán bien sabemos que no tiene nada que hacer desde el punto de vista bélico, Irán mucho más poderoso en todos los frentes, por lo que pudiera surgir en todo caso, o lo que pudieran tratar de alcanzar estas provocaciones de continuar en la dimensión en las que venían desarrollándose, es que Israel, apoyado por Estados Unidos y Reino Unido, pues se enfrentaría a un Irán apoyado nada más y nada menos que por Rusia y por China, que bien sabemos que tienen nexos integrales muy importantes con la República Islámica, aparte de que los tres países son miembros del grupo BRICS, ese BRICS Plus que va a tener una reunión estratégica y de gran importancia el próximo día 22 de octubre. Adrián, ¿qué decirle a esa parte del mundo que aún cree en lo que desinforman los medios de comunicación tarifados occidentales acerca de que el régimen ya ha lanzado ataques contra centrales nucleares iraníes y que está ejecutando una incursión terrestre en la zona sur del Líbano con éxito? ¿Qué decirle a ese 5% de gente que le cree a esos medios cuando les dicen, no les informan, obviamente, que las defensas aéreas de las fuerzas del régimen interceptaron la gran mayoría de los misiles lanzados por Irán? ¿Qué decirles a esta gente, pues, que están recibiendo de manera sistemática esta desinformación por parte de los medios de comunicación occidentales tarifados? Cuéntanoslo todo, que te escuchamos.
Sí, bueno, estamos hablando de una información o una deformación de la realidad sobre datos concretos, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece, yo creo que parece bastante claro que Israel, y esto es, está siendo realmente sorprendente, ¿no? Está fracasando rotundamente en sus intentos de incursión terrestre en el Líbano, ¿no? Bueno, ya sabíamos todos que el aspecto más fuerte para Israel era la aviación en esta pelea, en este choque con el Líbano, porque Líbano prácticamente no tiene aviación, entonces Israel, mientras estaba jugando exclusivamente con la aviación, pues prácticamente podía hacer lo que quería en el cielo libanés, ¿no? Pero otra cosa era el ataque terrestre, ¿no? Porque, bueno, tenemos ya la experiencia del año 2006, y a partir de ese momento las fuerzas libanesas, Hezbollah, se han fortalecido sustancialmente, con lo cual el gran reto, la gran dificultad para Israel era dominar el terreno, ¿no? La sorpresa ha sido, bueno, no solo que no ya que Israel fracase frente al Líbano, frente a Hezbollah en el terreno del Líbano, sino que apenas, e incluso en los primeros movimientos, en las primeras incursiones, pues sus fuerzas se vean rodeadas y estén siendo sistemáticamente destruidas, ¿no? Esto revela, digamos, que esa debilidad en el terreno de realidad, en el ámbito terrestre, por parte de Israel es mucho mayor de la que estábamos, de la que estábamos calculando, ¿no? Esto es un dato muy claro, ¿no? Claro, con respecto a lo que pueda pasar con respecto a la respuesta de Israel, yo creo que en realidad todos tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en las próximas horas, horas y días. Sabemos que una respuesta puede haber. Si tenemos en cuenta la lógica de las estrategias de escalada de Israel, lo que deberían hacer en este momento es aprovechar el movimiento de Irán para dar un salto adelante en esa escalada. Pero, claro, ya hemos dicho que todas esas estrategias de escalada no tienen ningún sentido sin Estados Unidos. Entonces necesitan, evidentemente, el OK de Estados Unidos para proceder a esa escalada por su cuenta o ya con una implicación directa de Estados Unidos. Estados Unidos, en cualquier caso, no está asumiendo de ninguna forma ese papel que intenta transmitir públicamente, digamos, de intermediación o de una continua petición a Israel de moderación. Esto es absolutamente falso, porque estas peticiones de moderación se producen a la vez que se incrementan las ayudas en material bélico, en la financiación de la guerra, etcétera, ¿no? Y sabemos que en realidad en este momento el gobierno de Estados Unidos está controlado por una camarilla, vamos a decir, tremendamente agresiva y belicista. Y esto lo hemos comprobado hace unos días con relación con el que podemos llamar conflicto paralelo. Y esto es muy importante, ¿no?, desde el punto de vista del análisis de lo que está sucediendo, porque muchos analistas están analizando lo que está sucediendo en Palestina y lo que está sucediendo en Ucrania como si fuera una casualidad que estos dos conflictos estén estallando a la vez, y en absoluto es una casualidad. Y entender esto es muy importante para entender el fondo del conflicto. Bueno, hace unos días hemos visto ya cómo dentro de también de esa oleada de provocaciones que se estaban lanzando contra Rusia desde hace un año aproximadamente, de una forma similar a lo que se está haciendo con Irán, intentando que respondiendo a esas provocaciones Rusia genere el pretexto para una escalada, sí, a nivel ya europeo continental. El último paso estaban siendo esta amenaza de lanzamiento de misiles de largo alcance sobre territorio ruso, y nos hemos encontrado, y esto es importante, con que a través de los propios medios norteamericanos hemos sabido que no ha sido el gobierno norteamericano el que ha frenado al gobierno británico, que de una forma absolutamente bárbara está empeñado en lanzar esos misiles sabiendo que es causa de guerra con Rusia, ¿no? Pero no ha sido el gobierno norteamericano el que le ha frenado, sino que ha sido sorprendentemente el ejército norteamericano el que ha frenado a su propio gobierno, diciendo esto no tiene ningún sentido militar, no va a ayudar en absoluto a la guerra en Ucrania y nos puede arrastrar de forma inmediata a una guerra mundial o nuclear con Rusia. Es decir, que estamos ante un contexto, sí, en el que las cartas son tan importantes, tan trascendentales, y el contexto que se puede abrir es tan bárbaro y tan enloquecido, sí, que no es extraño que les puedan temblar las piernas a los grupos, en este caso al Pentágono, que tienen que tomar las decisiones. Vamos a ver porque cómo se mueve este tema en las próximas horas, días y semanas en Israel y Estados Unidos. Esta es la cuestión clave, ¿no? Si una cosa es que su estrategia haya sido de escalada, pero cuando llega la hora de la verdad, ¿van a atreverse a dar el paso o no van a atreverse? Esa es la cuestión clave.
Fíjate que ahí me queda la duda, Adrián, y me encantaría que me la despejaras, en el sentido de, tú en lo particular, ¿ves posible que Estados Unidos se involucre en el campo de batalla en pro de Israel si no lo ha hecho, por ejemplo, en Ucrania? ¿Qué ha hecho en Ucrania Estados Unidos? Utilizar a otros para que peleen en el campo de batalla, y se ha limitado a Estados Unidos a apoyarlos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, ¿verdad? Pareciendo que esta es como la nueva política estratégica estadounidense a nivel bélico. Es decir, que sean otros los que peleen, ¿verdad? Tal vez más cercanos de los lugares a los cuales se quiere atacar, y nosotros apoyamos con dinero y apoyamos con armamento, no sé si de última generación, pero sí bastante vigente, a esos que están combatiendo en el campo de batalla. ¿No sería esta la nueva estrategia que está manejando Estados Unidos, por encima de involucrarse directamente en el campo de batalla, aunque se trate, en este caso, del régimen israelí al que tanto apoyan y al que tanto defienden? ¿Cómo lo ves?
Eso es cierto, esa es la estrategia que se está siguiendo en Europa, pero bueno, eso puede ser una estrategia de primer nivel. Es decir, peleamos con los rusos, vamos a decir, hasta el último ucraniano, mientras los ucranianos se presten a ello, peleamos con los rusos hasta el último europeo, mientras los europeos se presten a ello, pero eso no quiere decir que en caso necesario ellos no acaben interviniendo, teniendo en cuenta que al final estas decisiones no se toman en absoluto en función de los intereses de los norteamericanos, ni del propio Estados Unidos. Estamos hablando de unos intereses corporativos que son los que han controlado y controlan Europa y Estados Unidos, sí, y que son los que ahora están en una verdadera situación de pánico porque están perdiendo el control del mundo. Y esto es lo que se está jugando en este momento. Tampoco es Israel, tampoco claro. es que ellos estén intentando ayudar a Israel, sino que tanto Israel como el caso de Israel como el caso de Ucrania pueden ser podrían ser formas de frenar, intentar frenar ese proceso del mundo emergente hacia ese contexto multipolar, hacia un contexto, vamos a decir, anticorporativo, ¿no?
Los medios occidentales entonces deformando la información, lo dice categóricamente Adrián, cuando la verdad es que Israel está fracasando en sus intentos de incursión terrestre en el Líbano, lo cual no han podido hacer porque Hezbollah los ha rodeado y prácticamente está destruyendo cada incursión, cada intentona de incursión por parte del régimen israelí.
Esto es lo que sucedía al inicio de la invasión del Líbano por parte de Israel. En la actualidad las cosas están todavía más conflictivas, si cabe. Israel continúa con sus ataques y con el genocidio contra el pueblo palestino. Eso no lo olvidamos ni lo olvidaremos nunca. Por ello vamos a seguir cantando en solidaridad con el pueblo palestino aquí en tu programa Vientos del Pueblo.
Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre.
Nobles como el trigo,
nobles como el trigo,
fuertes como olivos,
fuertes como olivos,
es nuestro arraigo,
es nuestro arraigo.
Nuestra historia,
que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre.
Tan fuertes como el metal,
tan fuertes como el metal,
son nuestras almas. Luchamos hasta el final,
luchamos hasta el final,
por nuestros niños,
por nuestros niños,
que el mundo entero conozca nuestra herida,
que el mundo entero conozca nuestra herida. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina.
Continúas escuchando tu programa Vientos del Pueblo aquí en Radio Lora de Zurich. A continuación vamos con un análisis que nos ofrecía a través de una entrevista de Telesur el politólogo Eduardo Meneses sobre la situación en Palestina, Oriente Medio y también esta guerra que tenemos en Europa a través de Ucrania en su guerra contra Rusia y de la OTAN dirigida por Estados Unidos en su guerra contra Rusia, con los ucranianos y los rusos como carne de cañón, los europeos, trabajadores y trabajadoras y estadounidenses pagando las cuentas de todo esto y las industrias armamentísticas llenándose los bolsillos junto con los financistas internacionales del terror, la guerra y el dolor de los pueblos. Vamos con el análisis de Eduardo Meneses.
Análisis a Eduardo Meneses. Él es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente y también miembro del Comité de Solidaridad Ecuador por Palestina. ¿Cómo está, señor Eduardo? Bienvenido a la pantalla de Telesur.
Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí.
Eduardo, fíjese, Rusia avanza en el proceso de desnazificación de los territorios en Ucrania. ¿Cómo están estos dos países en el campo de batalla actualmente? Se lo pregunto porque prácticamente la prensa europea y la prensa estadounidense ha silenciado un poco este tema, el avance de Rusia en la liberación también de territorios ucranianos de grupos nazis, ¿no?
Bueno, digamos que primeramente hay que recordar, ¿no?, que el conflicto que se da en los territorios ucranianos es un conflicto que va mucho más allá de Ucrania y Rusia. En realidad estamos hablando de un campo occidental que viene financiando este conflicto del lado ucraniano, de la OTAN, desde el lado de la OTAN y principalmente Estados Unidos. Uno de los ejemplos más claros de la dinámica de este conflicto ha tenido que ver justamente en cómo Ucrania depende enteramente del financiamiento internacional para el desarrollo de este conflicto, ¿no? Obviamente Rusia tiene mucho más recursos que Ucrania. Rusia tiene un ejército que tiene una estrategia militar y una estrategia, digamos, geopolítica que desde hace mucho tiempo ha demostrado que tiene una efectividad tanto en sus fronteras como cuando lo sucedió también en Medio Oriente con el conflicto, por ejemplo, en Siria, en el que Rusia tuvo un efecto de pacificación muy importante. Entonces, obviamente, Ucrania va a estar dependiendo de los vaivenes del financiamiento internacional. Sabemos que durante mucho tiempo ha habido un bloqueo en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, del financiamiento que Joe Biden estaba pretendiendo enviar hacia Ucrania, que en realidad hace poco tiempo se desbloqueó. Entonces estamos viendo ahora cuál va a ser la siguiente fase. Nosotros vemos a Francia tratando de aumentar las amenazas frente a Rusia, vemos a Estados Unidos tratando de aumentar el financiamiento a Ucrania, lo que demuestra claramente que hay en el terreno una victoria militar que se está desarrollando del lado ruso, a menos que el campo occidental acrecente más el financiamiento y el apoyo, ¿no?
Señor Eduardo, ¿qué escenario le puede quedar a Europa, ya que nombra algunos países de esta región del mundo, frente a un desgaste total de las fuerzas de Ucrania? ¿Qué puede pasar frente a un avance total de Rusia?
Bueno, digamos, hay dos cosas que mencionar aquí, ¿no? El uno es lo que puede pasar y el otro es lo que debería pasar en interés de los pueblos, ¿no? Voy a comenzar por ese. Primeramente, Europa debería en algún momento, y hay varias opiniones dentro de los movimientos sociales, dentro de algunos de los partidos políticos de oposición también, al campo, digamos, más alineado pro-OTAN en Europa, que lo están diciendo, es Europa debería comenzar a tener una diplomacia propia que vaya hacia la paz, ¿no? Seguir esta estrategia de enfrentamiento directo con Rusia no va a traer nada bueno para los pueblos europeos. Está llevándose a cabo en territorio europeo una guerra que en realidad es impulsada por Estados Unidos en este contexto de pérdida de hegemonía global, en el cual Estados Unidos ya no solo está totalmente descredibilizado en la ONU y delante del derecho internacional por lo sucedido en Gaza, sino que ya no tiene otro recurso actualmente que la guerra para tratar de mantener su hegemonía a nivel global. En ese sentido, lo que deberían hacer los pueblos europeos y los estados europeos y sus representantes es justamente avanzar hacia un proceso de negociación, entendiendo que Rusia no tiene por qué ser una amenaza, sino que puede ser un socio geopolítico que no necesariamente está amenazando sus fronteras, sino que muchas veces ha sido lo contrario, ¿no? Es frente a la amenaza de las fronteras de la OTAN que Rusia reacciona. Lamentablemente no es de eso lo que parece que va a suceder. Nosotros vemos al contrario dirigentes tanto en Francia como en Inglaterra, en Reino Unido, expresar cada vez más una postura belicista hacia Rusia. Muchas de estas posturas, seamos claros, tienen que ver con agendas internas en las cuales estos países pierden parte de estos dirigentes pierden parte de su apoyo popular y buscan en el enemigo externo de nuevo una especie de unidad nacional frente a su incapacidad de seguir gobernando con apoyo popular, ¿no? Lastimosamente, eso es lo que está guiando, por un lado, Estados Unidos con la OTAN y su influencia militar belicista, que no solo pasa en Europa, no pasa en Medio Oriente, está pasando ya en Asia. Y por el otro lado, son gobernantes que, frente a su incapacidad de tener apoyo popular, están tratando de buscar un enemigo externo. Lamentablemente, esa es la dinámica que estamos viendo avanzar en países centrales, como son el caso de Francia o de Reino Unido. Entonces, en este momento no podríamos decir que estamos yendo hacia un camino de paz, sino que al contrario, el avance ruso de pacificación de ciertas de las zonas del conflicto va a tener una respuesta del lado europeo de dirigentes como en Francia o Inglaterra, que es totalmente belicista y de seguir incrementando la tensión, ¿no?
Señor Eduardo Meneses, fíjese, usted como conocedor de los conflictos en esta parte del mundo, no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. ¿Este tipo de conflicto, Rusia y Ucrania, puede tener alguna repercusión sobre lo que está pasando en Palestina? Lo digo porque prácticamente la OTAN, en caso de un repliegue, ya no estaría en disposición de darle armamentos a Israel y estaría en desventaja prácticamente Israel frente a esta guerra genocida que aplica contra Palestina. ¿Tendrá entonces finalmente algún tipo de repercusión el repliegue de la OTAN en el conflicto entre Palestina e Israel?
Bueno, claramente hay dos tipos de repliegue, ¿no? El primero, antes de la OTAN, es un repliegue estadounidense, ¿no? Nosotros sabemos que Estados Unidos es el que está fundamentalmente financiando el acto genocida en Palestina, el acto genocida israelí en contra del pueblo palestino, y Estados Unidos no puede abarcar el conjunto de todos los conflictos. Si nosotros simplemente tomamos este presupuesto que se votó en la Cámara Alta, en el Senado estadounidense hace un mes, frente al escenario bélico mundial, Estados Unidos acaba de desbloquear 95 mil millones de dólares, lo que es una cifra astronómica, para mantener estos tres frentes, ¿no? El uno es el frente ucraniano, el otro es el frente israelí y otro que ya está empezando en Taiwán. Claramente Estados Unidos no tiene la capacidad solo como único país de mantener estos tres frentes. Es por eso que está incitando a que países como Francia o Inglaterra se involucren cada vez más en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, esto no está teniendo necesariamente un apoyo de toda la comunidad europea y aún menos de los pueblos europeos. Entonces, sí hay aquí un límite claro en el cual Estados Unidos ya está llegando a tensionar los límites máximos a los cuales puede llegar. Es decir, en términos de financiamiento, más allá de lo que fue votado el mes pasado en el Senado norteamericano, es muy difícil que se desbloqueen estas mismas sumas de dinero en los próximos meses, teniendo en cuenta que hay una elección en Estados Unidos y que la correlación de fuerzas es muy cambiante, todo puede pasar en esa elección y es muy difícil que se hagan compromisos del mismo tamaño del que se hizo en el mes de abril en los futuros meses. Lo que quiere decir que este fue, digamos, tal vez la última votación que puede hacer la administración Biden y tomará mucho tiempo hasta que se vuelva a estabilizar las fuerzas políticas en Estados Unidos para seguir fomentando y financiando el esfuerzo belicista en contra de Rusia. Esto se divide además, como bien lo decía usted, entre Israel y Taiwán, y ahí tenemos un problema, que Estados Unidos al final y al cabo sí le interesa poder diluir el genocidio en curso en contra del pueblo palestino en un conflicto más global. Ya lo hemos visto en el intento de expandir el conflicto en todo Medio Oriente cuando se trata de ir cada vez más hacia Irán y hacia Libia, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos, al ser el que financia este genocidio claramente frente a los ojos del mundo, al ser el que veta en la ONU todo intento de defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, de freno de este genocidio, de defensa del derecho humanitario internacional, Estados Unidos ha perdido toda legitimidad en ese conflicto en particular y cada vez más está tratando de diluirlo, digamos, en un conflicto global. Es lo que pasa ya al tratar de expandirlo en el conflicto en todo el Medio Oriente, pero lo hará también en el carácter global que tiene que ver con el conflicto con Rusia. Entonces estamos yendo hacia un escenario en el cual Estados Unidos en este próximo año le costará seguramente seguir manteniendo el mismo esfuerzo de mantenimiento de este conflicto, pero a largo plazo seguirá haciéndolo. Este año va a ser complicado por el tema electoral y de recomposición de fuerzas, y tal vez desde el momento en el que Rusia pueda avanzar en la pacificación de cierta parte de esta zona, pero podemos esperar a que Estados Unidos claramente luego de esta recomposición política interna siga fomentando un esfuerzo belicista a nivel global, ¿no? Lo que es peligroso.
Señor Eduardo Meneses, gracias por su análisis para la pantalla de Telesur. Estamos atentos, por supuesto, a este escenario y también para volverle a consultar sobre este tema. Será hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Aquí en Vientos del Pueblo escuchábamos este análisis con el que coincidimos en muchos puntos y tenemos que resaltar dos de ellos para la audiencia. Uno es que Estados Unidos continuará agrediendo al mundo que se oponga a su hegemonía. Por lo tanto, tenemos una situación que nos perjudicará en el futuro. Concretamente, Europa está bajando su economía y esto afecta a todos o la mayoría de los ciudadanos, sobre todo a las personas que dependemos de un trabajo y no cotizamos en bolsa. Por lo tanto, nos afectará gravemente también en el futuro si ellos logran imponerse. Recuerden que están realizando una guerra en Europa y que los gobiernos europeos de mayoría derechista o ultraderechista están también apoyando esta guerra a través de la Unión Europea y sus otras organizaciones y, por supuesto, del aparato militar de la OTAN al servicio de Estados Unidos. La guerra en Oriente Medio la están ampliando, como ya hemos escuchado, a través de Israel, y también continúan con el genocidio día a día contra el pueblo palestino y su infancia. Motivos más que suficientes para que todos los ciudadanos en Europa y en el mundo nos lanzáramos a las calles a pedir, no que acabe esto, que no nos hacen ni caso, sino a destituir a nuestros malos gobiernos. En Austria acaba de ganar un gobierno de ultraderecha. Hay gobiernos de la extrema derecha en Europa que se niegan a la guerra contra Rusia porque no les conviene para desarrollar sus naciones y que sus pueblos tengan paz y prosperidad. Algo de sensatez tienen. Incluso se ha tratado de asesinar a algún líder político que tenía estas opiniones. Estamos en un dominio fascista de muchos países como Ucrania porque se les está dando ala a la ultraderecha para que crezca. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién cree que la puede dominar y emplear? Como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Donde Estados Unidos y Gran Bretaña primero provocaron el ascenso del fascismo y después bombardearon la industria alemana y consiguieron destrozar Europa. Están en la misma guerra. No es solo contra Rusia, contra China y otros países en Oriente Medio. Es una guerra para dominar el mundo, recuerden. Y Europa está en el punto de mira. Vamos pues a todos salir a las calles para tratar de cambiar esta situación y tener humanidad. No podemos consentir que en la historia del mundo se repita, como se está repitiendo, un genocidio contra el pueblo y estar de manos cruzadas, porque algún día nuestros hijos, lo repetimos siempre, nos preguntarán ¿qué hacías tú mientras asesinaban a la infancia palestina? La respuesta dátela tú mismo y ojalá no se la tengas que dar ningún día a tus hijos si no te gusta a ti mismo. Y como ciudadanos y ciudadanas que queremos la paz y un futuro de prosperidad para nuestros hijos e hijas y que no sufran al futuro desempleo, migración, falta de recursos y toda serie de escaseces, tenemos que ver qué hacemos. Y para ello podemos empezar. Primero, hablando entre nosotros y nosotras. Sí, hablando más entre nosotros y nosotras de la realidad de lo que sucede en el mundo. Aprendiendo nosotros y nosotras mismas y enseñándoles a nuestros hijos e hijas cuál es esa realidad, y no que vivan en la fantasía de los medios sociales y de las redes sociales y medios de comunicación que manipulan la información. Que dejemos de ver películas de crímenes y de tonterías y veamos más programas didácticos que nos enseñen cosas positivas. Que aprendamos a hablar con los demás y las demás, con nuestros vecinos y vecinas, para ver cuáles son sus verdaderas problemáticas y en el barrio trabajemos todos y todas juntas para mejorarlo. Que realmente no estemos en el yo como biológico y no me importa lo que coman los demás o si comen o no. Que estemos realmente en un mundo donde estamos en las calles no solo para protestar o decir paren esto a quienes lo ejecutan y no quieren que pare, por ejemplo, el genocidio contra el pueblo palestino. Por lo tanto, son cómplices. ¿Cómo lo van a parar? Pues tendríamos que quitarles de sus puestos públicos y poner a personas que realmente puedan trabajar por la paz y el entendimiento entre los pueblos, no a la guerra. Estas son algunas de las cuestiones que entre todos y todas podemos realizar en el día a día. Hablar con otras personas en todos los lugares y a todas horas para que esto cambie. Y empecemos a tratar de hacerlo desde ya mismo, si no lo estamos haciendo. Y veremos que no es tan fácil porque ya estamos también muy influidos por esos medios, por esa política del entretenimiento y de la cultura banal que nada nos aporta o nos aporta en negativo. Terminamos aquí este programa de Vientos del Pueblo. Recuerda que estás en la radio Lora de Zurich y nos puedes escuchar cada martes impar. Un saludo, un abrazo, continuamos.
La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantan.